Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un matrimonio que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizaron a que lo citáramos como sigue.
Tenemos una niña de 4 años. Estamos teniendo dificultades con ella con respecto a la disciplina, la obediencia, el respeto hacia nosotros y el acatamiento de órdenes. Se ha tornado rebelde, no obedece, nos pega y nos contesta de forma altanera a pesar de su corta edad.
Aplicábamos el método de no darle lo que deseaba a manera de castigo, sentarla en una silla por 3 o 4 minutos, no ver televisión, pero ahora hasta le pegamos y no nos obedece.
Estamos desesperados y no sabemos qué hacer.
Este es el consejo que les dimos. Estimados amigos, la mayoría de nosotros llegamos a ser padres sin tener idea alguna de lo difícil que es, y por lo general no se nos ha enseñado cómo serlo. El ser padres es una de las tantas funciones que desempeñamos en la vida diaria y es normalmente algo que hacemos mientras tratamos de ganarnos la vida, hacer una carrera y realizar nuestros sueños. A nuestros hijos, desde el momento en que nacen, les toca abordar el autobús que es nuestra vida y presuponemos que ellos se conformarán con el asiento que les tenemos reservado y que cooperarán con nuestros planes. Pero el niño nace con su propia voluntad. Y a menudo esa voluntad es terca. Algunos niños manifiestan, aún antes de aprender a hablar, que no están conformes con hacer las cosas como queremos nosotros. Quieren hacer las cosas como les place, y dan por sentado que el autobús es el de la vida de ellos y que somos nosotros quienes debemos abordarlo. Así se crea el marco para esa lucha que se libra a diario. Nosotros los padres estamos cansados debido a las otras responsabilidades que tenemos y muchas veces no sentimos ningún deseo de librar una batalla. En cambio, el niño ha ahorrado todas sus energías y está preparado para ganar, cueste lo que cueste. Al principio, los incidentes no tienen mayor importancia, pero tan pronto como el niño descubre que puede resistir más que sus padres, comienza a ejercer el dominio que ha adquirido en la relación, exigiendo cada vez más y ganando con mucha frecuencia. Los padres no se dan cuenta de que han perdido el control absoluto, sino cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo entonces pueden los padres recobrar el dominio? No es fácil. Requiere tiempo, dedicación, persistencia y coherencia. Hay que formular reglas sensatas y vincularlas a consecuencias sensatas. Posteriormente, cuando el niño haya desobedecido una regla, la consecuencia tiene que cumplirse. Debe ser de inmediato, cada vez, sin falta, vez tras vez, sin que importe lo difícil que sea, ni dónde ni cuándo tenga que llevarse a cabo. Los padres tienen que darle prioridad, dedicarle tiempo, desvelarse si es necesario y nunca jamás darse por vencidos. Prepárense para la batalla. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 26.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Una mujer llegó a mi casa y me entregó a su bebé de 3 días de nacida. Mi esposo y yo la aceptamos con gran ilusión, pues no habíamos podido tener hijos biológicos. Ahora vivo con el temor de que mi hija adoptiva se entere de la verdad, que su verdadera madre la rechazó y la regaló porque era producto de su adulterio.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lo primero que le pediríamos a usted que hiciera es que reconsidere el lenguaje que emplea cuando piensa al respecto y cuando cuenta la historia de su hija. En lugar de pensar y decir que su madre la rechazó, sería más acertado y mucho más amable decir que la madre biológica de la niña quería que ella tuviera un hogar amoroso con una madre y un padre que estuvieran casados el uno con el otro y que la madre biológica no podía proveer ese tipo de hogar para ella. Lo segundo que le aconsejamos que haga de inmediato es que le cuente a su hija la historia de cómo llegó a formar parte de su familia. Usted deseaba con urgencia un bebé y tenía un hogar y una familia que ofrecerle. La madre biológica se convenció de que usted podía darle a su hija un hogar con mamá y papá, así que decidió que su hija tendría una mejor vida con usted. Cuando cuente esta historia, hágalo en el mismo tono de voz y del mismo modo en que hablaría acerca de cualquier otro tema. No diga que es algo muy importante o que es un secreto. Cuente la historia como si le estuviera contando el cuento de la Cenicienta. Es importante contarle la historia una y otra vez en el transcurso de los años para que se convierta en algo que ella siempre ha sabido. Como lo hemos contado antes, nosotros tenemos un hijo que adoptamos de 6 meses de edad. Cuando le leíamos cuentos a la hora de acostarse, también le contábamos la historia de cómo su madre biológica lo amaba tanto que tomó la difícil decisión de permitirnos adoptarlo. Le mostramos fotografías del día en que lo llevamos a casa. Hablamos con él acerca de que sin duda su madre biológica lo extrañaba mucho, pero que había tomado la decisión acertada porque lo amaba. Nuestro hijo jamás se ha preocupado por el hecho de haber sido adoptado, ni tampoco ha hecho preguntas acerca de por qué su madre biológica no pudo quedarse con él. Ahora es mayor de edad y tiene un título universitario y no ha mostrado ningún interés en conocer a su familia biológica. Por último, le aconsejamos que le pida a Dios en oración que le dé sabiduría para transmitirle sus pensamientos y sus palabras a su hija de una manera positiva. Dios desea ser el amigo a quien acudimos con nuestros problemas más difíciles, y si usted se lo pide, Él puede ayudarla con esta situación y con las demás dificultades en su vida. Orar es exactamente igual a conversar con un amigo. Dígale a Dios lo que está pensando y sintiendo. Luego deténgase, quédese quieta y escuche mientras Él le responde al corazón. Le deseamos que escuche la voz de Dios, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 57.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo un niño de 6 años que es muy inteligente y muy extrovertido. Siempre me pide dinero. Muy pocas veces le doy, solo cuando puedo. En estos días llegó de la escuela comiendo helado y yo no le había dado dinero. Le revisé los bolsillos y, para mi mayor sorpresa, tenía unos billetes. Luego de decirme varias mentiras, me dijo que los había sustraído de una cajita donde guardo un dinero. Eso me entristeció mucho. No le pegué porque le prometí que si me decía la verdad, no le pegaba. También me confesó que era la segunda vez que lo hacía. Eso me preocupa mucho. ¿Qué me aconsejan?
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lo más importante de la información que nos dio es la edad de su hijo, ya que nuestra respuesta a su caso sería muy diferente si su hijo fuera mayor. Pero a los 6 años de edad, los niños, aun los que son muy inteligentes, no tienen la capacidad intelectual de comprender cuestiones morales tales como la mentira y el robo. Los expertos en el desarrollo de los niños sostienen que un niño de 6 años no puede distinguir del todo entre la realidad y la fantasía. Los padres no deben esperar que sus hijos menores de 7 años entiendan la lógica. Eso es importante porque se requiere la lógica para razonar y es necesaria la razón para comprender los derechos de propiedad. Por lo tanto, es poco realista esperar que su hijo comprenda por qué es malo quitarle algo a usted. De modo que, si bien usted debe enseñarle que eso es malo, no debe esperar que él comprenda por qué lo es. Con frecuencia los padres les hacen a sus hijos la pregunta ¿por qué?, esperando en vano a que la respondan. Los niños menores de 7 años no tienen capacidad alguna para explicar por qué hicieron algo en particular. A los niños se les debe enseñar a distinguir entre el bien y el mal, y hay que darles el debido castigo cuando desobedecen. Los padres incluso deben dar razones para las reglas de acuerdo con la edad de los niños, tales como, cuando se le pega a alguien, eso duele. Serás castigado si le pegas a alguien. Sin embargo, es inútil y destructivo decir luego, ¿por qué quieres herir a mamá? Con eso se le echa la culpa al niño de tener malas motivaciones, cuando el niño aún no puede razonar debidamente como para tener malas motivaciones. Y se le da al niño la idea de que él mismo es malo en lugar de su conducta. La Biblia enseña que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Un niño toma decisiones que son malas moralmente, como cuando miente y cuando roba, desde muy temprana edad. Pero Dios no lo juzga culpable de ese pecado hasta que tenga la madurez necesaria para comprender y razonar. Mientras tanto, Dios le da al niño padres que tienen la responsabilidad de enseñarle a distinguir entre el bien y el mal, y de disciplinarlo con el fin de ayudarlo a escoger lo bueno y lo que no ha de hacerle daño. Dele un abrazo a su hijo de nuestra parte, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 59 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Somos padres adoptivos de una hermosa niña que tiene 4 años. La mamá de la niña era una joven muy trabajadora. Un día que venía de trabajar, ya de noche, recibió unas llamadas, no se sabe de quiénes. Parece ser que ella fue en busca de quien la llamaba y el siguiente día la encontraron muerta, torturada de una forma cruel y salvaje. Todo eso debe saberlo la niña, pero el caso es, ¿a qué edad y de qué forma comentarle lo antes narrado? No queremos que ella sea afectada psicológicamente al saber esto por otras personas sin sabiduría. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, con el paso de los años va aumentando no solo la estatura de los niños, sino también su capacidad de comprensión. Como su hija tiene 4 años de edad, usted ya debió haberle contado que algunos padres reciben a sus hijos en el hospital, mientras que otros los reciben mediante la adopción. El mejor momento de hablar al respecto es cuando le esté leyendo algún cuento. Aproveche cada oportunidad que se presente para decirle lo mucho que usted quería tener una hija y cómo Dios le concedió su deseo. Muéstrele fotos de la primera vez que la tuvo en sus brazos y dígale lo feliz que eso lo hizo sentir ese día. Sin embargo, así como ella no está lista aún para comprender los detalles biológicos de su procreación, tampoco está lista para comprender el concepto de tener padres biológicos diferentes. A medida que su hija crezca, pídale a Dios que le dé sabiduría con relación a cuánta información darle cuando ella le haga preguntas. El sabio Salomón escribió un proverbio que a usted le conviene acatar. Dice así, «El Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios». Tal como lo reconoce Salomón, usted necesitará sabiduría sobrenatural para saber a qué edad revelar cada dato adicional de información. No le mienta nunca. Más bien, cambie el tema para distraerla cuando ella le pida información que aún no tiene la madurez para procesar.
La mayoría de los niños pueden comenzar a comprender conceptos abstractos cuando tienen 7 u 8 años. Esa es también la edad en que alguna persona pudiera contarle a su hija acerca de la muerte de su madre biológica. Antes que eso suceda, asegúrese de haberle contado a su hija que todo el mundo tiene la opción de tomar buenas o malas decisiones y que con frecuencia las malas decisiones hieren a otras personas. Y en el momento que le parezca apropiado, usted puede mencionar el hecho de que a veces algunos toman la mala decisión de matar a otras personas, dando como resultado víctimas inocentes como su mamá biológica. Ella reaccionará emocionalmente conforme a lo que observe en usted. Así que dígaselo con calma, como si estuviera hablando acerca de algo que les pasó a sus bisabuelos hace muchos años. Con eso termina lo que mi esposa recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 204.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tuve una buena infancia, aunque con muchas limitaciones. Ahora soy profesional, tengo un buen trabajo, un buen esposo y una bebé hermosa de apenas 2 años, por la cual tenemos horarios ajustados para su cuidado. Mi jefe, quien viaja diario desde otra ciudad, ahora quiere que viajemos hasta donde él vive para realizar el trabajo, lo cual no es justo, puesto que al hacer eso significaría retornar más tarde al hogar y no ver mucho tiempo a mi hija. Le he pedido a Dios que me haga entender si lo mejor es renunciar y quedarme al cuidado de mi hija, o esforzarme un poco más, ya que yo no quiero perderme su crecimiento y sin embargo quisiera que mi hija no pase las necesidades que yo pasé. Me siento confundida, sin saber qué hacer.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, qué bien que usted y su esposo hayan logrado ajustar sus horarios laborales para que su hija pueda siempre estar con uno de sus padres. La mayoría de las familias en que ambos cónyuges trabajan fuera de la casa considerarían eso como un sueño realizado. Sin duda ustedes se han sacrificado para que sea posible. Los felicito por darle la más alta prioridad al cuidado de su hija. Es lamentable que su jefe haya optado por cambiar la sede de su trabajo, pero en términos realistas, él tiene el derecho de hacerlo, así como usted tiene el derecho de negarse a viajar más lejos para ir al trabajo. No es raro que usted sienta este conflicto, habiéndose esforzado tanto para llegar a ser profesional. Y sin embargo, usted sabe que jamás podría recuperar el tiempo que dejara de estar con su hija. Cuando hay pautas bíblicas concernientes a situaciones específicas, es fácil saber cómo se debe proceder. En cambio, cuando no hay enseñanzas claras ni ejemplos bíblicos que tengan que ver con un tema específico, lo primero que hay que hacer es orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Luego hay que hacerse unas preguntas difíciles y confiar en que Dios ayude a responderlas. Estas son algunas de las preguntas que le conviene hacerse en esta situación. ¿Cuál de las opciones es más probable que lamente haber escogido de aquí a un año? ¿De cuál opción pudiera arrepentirme en 5 o 10 años o hasta en 20 años? ¿Cuál opción es más probable que sea la mejor para aquellos a quienes amo? Algunos padres tienen muy pocas opciones y se ven obligados a hacer todo lo que pueden para proveer para el sustento de su familia, aunque signifique dejar a sus hijos bajo el cuidado de otras personas. Es casi inevitable que eso constantemente contribuya a un juego de tira y afloja entre el trabajo y la familia, resultando en sentimientos de culpabilidad por no haber estado presente en los momentos significativos de la vida de sus hijos. La mayoría de esos padres, al rememorar aquel tiempo que pudieron haber pasado con su familia, lamentan mucho que se haya esfumado para siempre. Con la ayuda de Dios, usted tomará la decisión acertada. Acuérdese de pedirle que le dé sabiduría todos los días y luego de darle las gracias por habérsela dado. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 240.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net o a Conciencia, Occien, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mujer de 31 años felizmente casada. Tengo una hija adolescente de 14 años y acabo de tener un niño que ahora tiene 5 meses. Lo deseábamos muchísimo. Cuando supimos que era un niño, saltamos de felicidad. Pero el día del parto nos llevamos una gran sorpresa. Nació con labio leporino y paladar hendido. Sin poder entender por qué Dios lo envió de esa manera, he empezado a alejarme de Dios. Tengo miedo de lo que pueda pasar más adelante con mi hijo y mi familia. Todo es muy confuso. ¿No se supone que las bendiciones de Dios son perfectas?
Este es el consejo que le dio mi esposa, estimada amiga. Para quienes no están familiarizados con el labio leporino y el paladar hendido, es importante hacer hincapié en que estas condiciones médicas pueden corregirse con una o más cirugías. Los que no cuentan con los recursos médicos o económicos para pagar por tales cirugías deben investigar a ver qué opciones humanitarias están a su alcance en su país. Con frecuencia, los niños que padecen de esta condición reúnen los requisitos necesarios para recibir servicios médicos gratis o incluso tratamiento en el exterior, solventados por donaciones hechas a alguna organización establecida con ese fin. No se dé por vencida hasta encontrar los servicios médicos que su hijo necesita. Pregúntele a cada médico al que consulte y pida ayuda de parte de las agencias médicas del gobierno. Busque hasta encontrar más opciones por internet. Muchos no reciben lo que necesitan debido a que pierden la esperanza y ya no siguen buscando ayuda. A Dios no lo ofende que lo cuestionemos. Sin embargo, es importante leer las Sagradas Escrituras a fin de hallar las respuestas a sus preguntas en cuanto a lo perfectas que son sus bendiciones divinas y de encontrar ejemplos como los siguientes. Jonás oró al Señor desde el vientre de un enorme pez buscando su favor divino, y Dios le respondió. Daniel pudo haber dudado de Dios mientras miraba fijamente a los feroces leones en el foso al que fue arrojado, pero la confianza que tenía en los designios perfectos de Dios le dio la fe para seguir adelante con valor. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo encarcelado y pudo haber cuestionado a Dios, y sin embargo hizo todo lo contrario y lo alabó. Las Sagradas Escrituras están repletas de relatos de personas que no recibieron esas bendiciones perfectas sobre las que usted pregunta. Le recomendamos que lea la Biblia a fin de comprender ese concepto. Dios no es nuestro asistente personal que se esfuerza para que todo sea de nuestro agrado, pero sí tiene un plan perfecto mediante el que dispone todo para nuestro bien y para el bien de su reino cuando confiamos en Él. Tal vez nunca nos enteremos de las razones por las que Dios actúa de tal manera, pero la fe nos permite confiar en que Él sabe lo que nos conviene. La fe que acepta solamente las cosas buenas que Él nos da no es fe en absoluto. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 271.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Estoy pasando por un momento bastante difícil y triste. Tengo una hija de 7 meses y mi novio me dejó cuando nació. Él sigue viendo a mi hija, pero conmigo no quiere estar más. La verdad, es una situación muy difícil y dolorosa. Rezo mucho para que pase rápido todo, pero hay días que me siento muy mal y ya no sé qué hacer.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, lamentamos que esté sufriendo. Cuando usted optó por tener relaciones íntimas con un hombre con el que no estaba casada, decidió correr el riesgo de que eso sucediera. Ahora se ha quedado sola con su hija, tratando de lograr que él vuelva a su lado. Sentimos mucho que seamos nosotros quienes tengamos que informarle que está desperdiciando el tiempo con ese tipo. Sin duda usted ya no es la joven divertida y despreocupada de antes. Ahora es una madre fatigada con responsabilidades continuas y poco tiempo para divertirse. Al tener una hija con él, usted se convirtió en una mujer que a él ya no le interesa. ¿Qué debe hacer ahora? Cuanto más pronto acepte el hecho de que terminó el noviazgo, mejor se ha de sentir y podrá seguir adelante con su vida. Si en su país hay un sistema que obliga a los padres a que cumplan con su deber al aportar al sustento de sus hijos, entonces haga la gestión necesaria para que comience a recibir ese sustento. Es probable que no lo haya hecho todavía porque no ha querido enojarlo, pero no importa si él se enoja, ya que tiene la responsabilidad de aportar al sustento de su hija. Él optó por contribuir a concebirla junto con usted y ahora le toca ayudar a pagar sus gastos. Usted debe cambiar su enfoque. Su hija la necesita y ella es ahora su responsabilidad más importante. En vez de pasar todo el tiempo pensando en algún hombre, no deje de pensar en su hija y en todas las formas en que usted quiere ser una buena madre. No es fácil ser una madre soltera. Es desgastador tanto física como mentalmente. Usted va a necesitar apoyo moral y emocional. Los rezos que usted hace van dirigidos a Dios, pero proceden de su memoria y no de su corazón. ¿Por qué no hace la prueba de hablar con Dios como si Él estuviera sentado a su lado? Derrame todas sus frustraciones y tristezas al hacerlo. Pídale que la perdone en el nombre de Jesucristo, su Hijo, y que sea su mejor amigo. Busque una iglesia que tenga un grupo para madres jóvenes y asista con la mayor frecuencia posible. Participe en otras actividades en las que son bienvenidos los niños a fin de encontrar amigos que la apoyen. Esta situación no pasará tan pronto como usted quisiera. Le llevará años, así que más vale que comience de una vez a sacarle el mayor provecho posible. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 299.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Hace 2 años me enamoré de un hombre que tenía 27 años. Él tenía su esposa e hijos, y yo apenas 14 años. Tuvimos un bebé, pero 2 días antes de que nuestro hijo naciera, aquel hombre falleció. Tuvo una muerte trágica. Lo mataron. No pude asistir a su entierro porque nadie sabía que yo existía, y mucho menos que estaba embarazada de él. Ahora el bebé me dice mamá y también le dice mamá a su abuela y le dice papá a su abuelo. Y cada día, cada hora que pasa, me pongo a pensar qué le voy a decir a mi hijo acerca de lo que le pasó a su padre. No quiero decirle mentiras, pero mi temor es decirle la verdad, porque a medida que va creciendo, va a preguntar cada vez más.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, lamentamos que su hijo esté creciendo sin un padre. Con razón está preocupada en cuanto a qué va a decirle, pero el asunto es aún más complicado que lo que usted ha dado a entender. Usted solo tiene 17 años, así que tal vez no se haya dado cuenta de que el padre de su hijo no solo le mintió a la esposa y la engañó, sino que también se aprovechó injustamente de lo joven que era usted y cometió lo que en algunos países se considera el delito de abuso de menores. Los niños tienen la capacidad de aceptar casi cualquier verdad si se les comunica de una manera apropiada. Así que, en primer lugar, responda con toda naturalidad a cualquier pregunta que le haga su hijo. Si usted se porta como si el asunto fuera muy serio, él tendrá aún más curiosidad al respecto. En segundo lugar, anote y memorice cosas buenas que pueda decir que sean verdad. Algunos buenos ejemplos son: a tu papá le gustaba el color azul. Tu papá era bueno para las matemáticas. Y a tu papá le gustaba tomar leche. Si uno siempre está listo para decir algo verdadero que sea positivo, por lo general va a poder manejar la conversación con niños menores. A medida que crezca su hijo, siempre dele las respuestas más breves posibles a sus preguntas. Los padres con frecuencia contestan con demasiados detalles cuando al hijo le habría bastado con que le hubieran dado una respuesta concisa y sencilla. Siempre mantenga la calma, nunca dejándose llevar por sus emociones cuando contesta las preguntas de su hijo. Él seguirá el ejemplo que usted le dé. Si usted llora y se emociona mucho, él pronto comprenderá que el asunto es mucho más grande que lo que usted le está dando a entender. Es una gran bendición tener padres que la aman y están cuidando tanto de usted como de su hijo. Su Padre Celestial también la ama y quiere cuidar de usted. Él puede darle la sabiduría que necesita para responder a las preguntas de su hijo. Pídale su ayuda en oración en sus propias palabras. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 305.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mamá de 21 años y no tengo experiencia alguna de cómo disciplinar a mi hijo de 20 meses. Además, tengo una bebé de 7 meses. A veces siento que me paso del límite con mi hijo, tratándolo con gritos desesperantes, ya que él es muy activo y travieso. Mi esposo ha optado por usar el cinto, y a veces siento que se excede y lo deja marcado en sus piernitas, y me duele mucho. Estoy desesperada porque a menudo discutimos y peleamos sobre no castigar mal al niño porque está muy pequeño. Yo tuve una niñez muy dura. Mis papás me pegaban y me marcaban con el cable de la radio. Me dejaron muchas cicatrices en la cabeza y malos recuerdos que no deseo pasar ni repetir con mis hijos. Por favor, ayúdeme. Necesito saber de qué manera castigar a mis hijos por sus berrinches o cuando no quieren hacer algo o se niegan a comerse su comida. No quiero malcriar a mi hijo, ni tampoco maltratarlo a golpes o dejar marcas que nunca podré borrar de mi mente.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, los niños de 1 a 2 años pueden sacar de quicio a cualquiera. Sin embargo, los padres que golpean a sus hijos lo hacen debido a su falta de dominio propio y a su propia falta de disciplina. No han invertido el tiempo necesario para poner en práctica el castigo apropiado y muchas veces son demasiado egoístas como para asegurarse de que se lleve a cabo la disciplina adecuada a la edad del niño. Es dura tarea enseñarle a un niño de 1 a 2 años que su comportamiento no es aceptable. Exige tiempo y paciencia. Golpear es fácil y rápido, y muchos padres lo justifican a causa de la mala conducta o la rebeldía del niño. Pegarle a un niño de 20 meses con un cinto es abuso infantil. En algunos países, las marcas que dejan en un niño de cualquier edad pueden llevar a las autoridades a retirarles la custodia del niño a los padres culpables. Nunca es correcto valerse de un cinto o de una correa o de un cable eléctrico o de ningún otro objeto para golpear a un niño o a un joven. Hay varios métodos de disciplina que son eficaces en la crianza de los hijos, pero ninguno de ellos es fácil ni rápido. El padre amoroso invierte el tiempo y la energía necesarios para disciplinar debidamente. Le recomendamos a usted y a su esposo que busquen cursos a los cuales asistir en una universidad, en un centro médico o en un centro comunitario de su localidad. También le recomendamos que lean libros que tratan sobre ese tema. Los que ha escrito el Dr. James Dobson son clásicos, por lo que siguen en circulación. Por último, en los casos 26, 87 y 237 en conciencia.net, encontrará otras ideas que pudieran resultarle de ayuda. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 309.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Soy madre de 2 niños, una niña de 8 y un bebé de 2 años. Una mujer destruyó mi hogar y mi actitud fue dejar todo en manos de Dios. Nunca le reproché, porque mi esposo me dijo que su felicidad estaba con ella, y aunque lo amaba, respeté su decisión. En esta semana tuve que llamarlo, y ella me respondió con unas vulgaridades y me deseó la muerte. Yo a ella no la odio ni le guardo rencor, pero con esas palabras comprobé que me odia, y tengo miedo de que como el papá lleva a mis hijos a que estén con ella, les haga algo. Como madre y por su seguridad, me niego rotundamente a que mis hijos tengan contacto con esa mala mujer. ¿Cómo le hago entender eso al papá de los niños?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en definitiva, usted es una mujer fuera de lo común. Si es cierto que dejó todo en manos de Dios y que no guarda rencor, entonces usted es muy diferente de la mayoría de las personas. De hecho, nos cuenta acerca de la separación sin emoción alguna. O no estaba contenta con su matrimonio, o estaba interesada en otro hombre y tal vez ahora esté casada con otro, o tiene usted un dominio casi sobrenatural de sus emociones. Cuando usted nos dice que se niega rotundamente a que su esposo lleve a sus hijos a que estén con esa mujer, por primera vez muestra emoción. A pesar de que no ofrece evidencia alguna de que la mujer esté maltratando a sus hijos, usted toma una decisión firme y precipitada y emocional. No nos dice nada respecto a si su hija de 8 años tiene o no deseos de ir a la casa del papá, así que no podemos siquiera adivinar cómo se siente ella. Por supuesto que si ella dice que no quiere ir o se queja de tener que ir, eso sería señal de que hay un problema. Y sin embargo, usted no menciona nada por el estilo. Lo más probable es que el resentimiento oculto que usted hasta ahora no ha reconocido la está impulsando a reaccionar exageradamente. A no ser que tenga alguna prueba de que hay maltrato, no tiene el derecho de negarle al padre que tenga contacto con sus hijos.
Es probable que esta sea la manera subconsciente en que usted lo esté castigando a él por lo que él le hizo. Si usted tiene pruebas de maltrato o abuso, denúncielo a las autoridades. Informe a los servicios sociales acerca de su caso. Si se acude a un juez, él o ella puede determinar si en ese ambiente sus hijos no corren peligro. Le recomendamos que cultive una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Él puede ayudarle a sanar sus emociones, además de darle sabiduría para afrontar el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 311.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo un niño de 1 año y soy madre soltera. El papá de mi hijo no lo quiere, no lo ve, no lo visita. Quiero saber si debo pedir la patria potestad del niño porque me da miedo que cuando el niño crezca, el papá le diga que no lo veía porque yo no se lo permití. ¿Qué le debo decir a mi hijo cuando me empiece a preguntar por él?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegramos de que usted sea una persona responsable que está cuidando a su hijo, pero tiene razones válidas para estar preocupada. Algún día el padre de su hijo bien pudiera mentirle a él acerca de usted y de las circunstancias. Así que le recomendamos que investigue todas sus opciones legales. En casi todo país hay asesorías profesionales especializadas en estos casos. Por lo general, hay 4 pasos que deben darse: establecer la paternidad del hijo por medio del ADN, pedir la manutención del hijo a la que está obligado el padre según lo que ordena la ley, solicitar un contrato de visitas paternas aunque el padre de su hijo no lo desee y mantener registros cuidadosos de toda correspondencia, todo intercambio de dinero y toda visita. No se desanime si hay otra mujer u otros hijos interviniendo en la vida del padre de su hijo. ¿Qué debe decirle a su hijo? Siempre dígale la verdad, pero en un contexto que él pueda comprender. Durante los primeros años, la respuesta que puede dar es: algunos niños tienen papás que viven en casa con ellos y algunos niños tienen papás que viven en otros lugares. Tu papá vive en un vecindario diferente del nuestro. Es probable que algún día lo conozcas. No permita nunca que su hijo se entere de ninguno de los asuntos legales pendientes ni que se dé cuenta de nada de lo que usted siente respecto a la situación. Los niños hacen más preguntas cuando presienten que algo anda mal, así que tenga cuidado de controlar sus emociones y de nunca hablar acerca de la situación con otra persona cuando su hijo pudiera escucharla. Su hijo necesita cultivar una relación estrecha con su Padre Celestial para que pueda crecer sin sentirse abandonado. Lo mejor que puede usted hacer es buscar una iglesia en la que los asistentes tengan una relación personal con Jesucristo y vivan conforme a las enseñanzas de la Biblia. En muchas iglesias hay grupos de apoyo para personas solteras que tienen hijos, como también actividades para esos hijos. A medida que crece su hijo, tanto usted como él irán creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios y eso les ayudará a vencer todo obstáculo. Y el compañerismo de las otras personas solteras que tienen hijos puede proporcionarle apoyo y consejos valiosos. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 357.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo una hija de 18 meses. Fue fruto de una relación extramatrimonial. Al momento de nacer, su padre biológico le negó el reconocimiento legal de apellido y hoy en día gané ante el tribunal su reconocimiento para la cuota alimentaria. El desprecio por parte de su familia paterna me llevó a impedir legalmente las visitas. Le pido a Dios sabiduría en cuanto a la crianza de mi hermosa hija, pero me niego rotundamente a que ella tenga algún contacto, presente o futuro, con esas personas que tanto la despreciaron. Estoy luchando para quitarle al padre la patria potestad y darle nuevamente mis apellidos para que nunca tenga conocimiento de sus familiares paternos. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi hija? Yo la amo y no quiero que crezca siendo lastimada.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted dice que quiere que su hija crezca sin ser lastimada. Ya es demasiado tarde para eso. Cuando usted optó por procrear a una criatura con un hombre que no quería tenerla, con eso optó por que esa hija se sintiera lastimada durante toda su vida. Usted no puede evitar que su hija sea lastimada con impedirle que tenga contacto alguno con su padre o con sus familiares paternos. Si lo hace, ella será lastimada porque no tiene padre. Crecerá preguntándose por qué otros niños sí tienen papá, pero ella no. Cuando tenga la madurez para comprender, se preguntará por qué la rechazó su padre. Si el padre biológico de su hija es un hombre malo, entonces pruébelo ante un tribunal y demande que le quiten la patria potestad. Pero si él no es más que un hombre que cometió un error y luego trató de ocultarlo, eso no lo descalifica como padre. Usted está enojada y resentida. Si de veras quiere lo mejor para su hija, tal como lo afirma, deje a un lado el enojo y los sentimientos heridos y haga lo que esté a su alcance para animarlo a que tenga una relación constante con su hija. Dios, nuestro Padre Celestial, nos perdonará por todas las ofensas que hemos cometido, pero tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Pídale que la perdone y que le ayude a perdonar a este hombre y a sus familiares. El perdonar es una decisión. El perdón produce paz. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 429.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Estoy casada y tengo una hijita de 2 años y un bebé de 10 meses. Yo dejé mi trabajo y ahora solo estoy en casa. Mi esposo gana bien, pero yo me siento cansada de estar en casa todo el día.
Sé que es una bendición poder atender yo misma a mis hijos, pero profesionalmente me siento frustrada. Puse a mi hijita en una guardería para probar y la experiencia no fue muy buena. Ella lloraba mucho y hasta bajó de peso, así que ahora solo la atiendo yo.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegra que nos haya contado acerca de lo frustrada que se siente. Usted describe un dilema común en el que no hay una respuesta correcta y una incorrecta. Los estudios recientes demuestran que hay resultados positivos y negativos, ventajas y desventajas, y por lo general conclusiones dispares en cuanto a cómo el trabajo de una madre fuera del hogar afecta a la larga a sus hijos. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta, entre ellos la participación del padre en el hogar, la edad de los hijos, el nivel socioeconómico de la familia y la calidad del cuidado de los niños. En el caso suyo, usted describe tanto sus creencias como sus sentimientos. Dice que sabe que es una bendición poder quedarse en casa y que no le fue bien a su hija en una guardería. Así que concluye con un resultado positivo en cuanto a quedarse en casa. También dice que se siente frustrada. Con eso se refiere a sus sentimientos o emociones que dan un resultado negativo en cuanto a quedarse en casa. Sus creencias y sus emociones no están de acuerdo, de modo que tiene un considerable conflicto interno. El problema con las emociones es que pueden cambiar de un momento a otro y más aún en una semana o un mes. Lo que uno siente hoy no es necesariamente lo que sentirá el año que viene. A las emociones las pueden afectar el sentir hambre, la falta de sueño, las hormonas y la interacción con los demás. En cambio, nuestras creencias cambian mucho más lentamente y solo sucede a causa de nuevas evidencias o nueva información. Cuando pensamos lógicamente y obtenemos evidencias para respaldar nuestras creencias, estamos optando por hacer caso omiso de nuestras reacciones emocionales y concentrarnos en lo que tiene más sentido. Casi nunca es aconsejable que tome decisiones basadas en sus emociones porque no se puede fiar de ellas. Le conviene reconocer sus emociones, pero luego tener la madurez necesaria para dejarlas a un lado y tomar las decisiones basadas en sus creencias y en la lógica. Dios le ayudará a lograrlo si se lo pide. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 434.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos un mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una joven madre soltera. Tengo un niño de 2 años. El papá de mi hijo me abandonó cuando yo más lo necesitaba. Luego de 1 año me buscó diciendo que me quería ayudar. Así que recibo una ayuda de él mensualmente. El problema es que él tiene familia y 2 hijos, la nena más grande que mi niño y un varón más pequeño que mi hijo. No sé qué hacer. Ahora no estoy trabajando y necesito la ayuda de él, y mi hijo necesita a su papá. Pero yo lo sigo amando y sufro porque él dice que también me ama. Él se casó durante el año que me abandonó, cuando yo estaba embarazada de nuestro hijo. Eso me atormenta y no tengo paz en el corazón.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, con razón que no tiene paz en el corazón. Para comenzar, el papá de su hijo dejó embarazada a otra mujer. Acto seguido, la dejó embarazada a usted.
Luego se casó con la primera mujer, abandonándola a usted, y desde entonces ha tenido otro hijo con la primera mujer, que ahora es su esposa. Pero él dice que la ama a usted, y las emociones que usted siente la han hecho creer que es cierto. Le recomendamos que entable una demanda contra él de inmediato por la manutención del hijo. Lea los casos 357 y 375 para informarse más acerca de ese proceso. Él se enojará y usted se verá obligada a abandonar todo sueño irracional que tenía de que él la amara, pero es lo que debe hacer en beneficio de su hijo. Así como su hijo tiene derecho a sustento económico de parte de su padre biológico, creemos que él también necesita pasar tiempo con su papá sin que usted esté presente. No se interponga entre ellos dos solo porque se siente herida. Ese hombre le mintió a usted y la engañó, pero aún así puede ser un buen padre si desea hacerlo. Por la salud emocional de su hijo, permita que llegue a conocer y pasar tiempo con el papá. La otra razón por la que usted no tiene paz es que está tratando de mantener el control de su propia vida en lugar de dejar que lo tenga Dios. Él nos creó, nos conoce a la perfección y en definitiva sabe lo que más nos conviene. Cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y le pedimos que perdone nuestros pecados, podemos tener plena confianza en que Dios nos guiará por el mejor camino. Basta con que haga una oración sencilla, en sus propias palabras, para comunicarse con el único que de veras puede ayudarla. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 454.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Me divorcié hace 5 años de la madre de mis hijos y yo tengo los niños porque ella me los entregó con el pretexto de que el dinero que le daba no le alcanzaba. Hace 3 años ha estado influyendo en mis hijos, a mi parecer, de una manera negativa. Se han vuelto amantes del dinero. Además, ella les habla muy mal de mi novia. Mi exesposa en la actualidad se volvió a casar y siento que esta comunicación que mantiene con mis hijos ha contribuido a deteriorar mi nueva relación. Necesito que me guíen para manejar esto. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, el divorcio nunca es fácil de afrontar para los hijos. Yo misma, como hija de padres divorciados, recuerdo muy bien cómo me sentía al respecto. El divorcio quita la estabilidad que es crucial para el desarrollo saludable del niño. Las estadísticas demuestran que, por lo general, los hijos de padres divorciados tienen más problemas en la escuela y problemas de conducta, y es más probable que consuman alcohol o drogas ilícitas durante la adolescencia. Sienten que tanto su padre como su madre los han abandonado, sobre todo cuando estos buscan nuevas relaciones románticas. Un estudio a largo plazo de los efectos del divorcio demostró que aún 25 años después del divorcio de los padres, sus hijos adultos siguieron sufriendo más que otros el temor al fracaso, a la pérdida, al cambio y al conflicto, llevándolos a tomar malas decisiones. En mi caso, disfrutaba de la sana influencia de familiares y amigos que eran seguidores de Cristo, y la confusión y el abandono que sentía disminuyeron a causa de la decisión que tomé de cultivar una relación personal con Cristo. Él me dio las fuerzas para convertir la mayoría de los efectos negativos en algo positivo y evité muchas de las consecuencias a largo plazo que resultan del divorcio. Pero hoy, 50 años después del divorcio de mis padres, aún tengo que esforzarme por evitar que mi temor al conflicto influya en las decisiones que tomo. Usted me pide que le dé un consejo, pero sin duda no le va a gustar. Creo que los estudios demuestran que a sus hijos les irá mucho mejor ahora y en el futuro si usted decide abandonar sus propios deseos románticos por el momento y se concentra más bien en lo que necesitan ellos. Cualesquiera que sean los comportamientos negativos que ellos estén manifestando, resuelva esforzarse al máximo por garantizar que no sientan que usted los ha abandonado y asegúrese de que estén rodeados de personas que siguen a Cristo y puedan ayudarlos a evitar algunas de las consecuencias a largo plazo de su divorcio. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 471.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Tengo un hijo de un hombre que cuando nació el bebé me dejó por otra mujer más joven. Desde entonces, aunque tengo una personalidad con un temperamento fuerte, no he vuelto a ser la misma. He luchado por ser feliz, no con otro hombre, sino con mi hijo y con quienes me rodean, pero ha sido muy difícil. Estoy llena de amargura. He maltratado a mi hijo y a mi padre. Sigo asistiendo a la iglesia, pero es como si no fuera. No sé cómo volver a sonreír.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos entristece su caso. Lamentamos que tanto usted como su hijo y su padre hayan sufrido, no solo por culpa del padre de su hijo, sino también por el enojo y la amargura que usted siente. Sabemos que hay centenares de miles de personas que se identifican con usted porque les ha sucedido lo mismo. La felicitamos por seguir asistiendo a la iglesia, a pesar de que no haya contribuido a que se sienta mejor. Sin embargo, el acto de ir a la iglesia no va a cambiarla ni a sanarla. Es como ir a un hospital, sentarse en la sala de espera por un rato y luego salir. A no ser que hable con un médico en el hospital y le diga cuáles son los síntomas que usted tiene, ni el médico ni la visita al hospital pueden hacer algo para ayudarla. El sentarnos en una iglesia difiere poco del sentarnos en la sala de espera de un hospital. Podemos ir todos los días y sentarnos allí sin recibir ayuda alguna. Sin embargo, si escuchamos un sermón o una enseñanza y leemos los versículos de la Biblia, pudiéramos recibir inspiración y motivación para comunicarnos con Dios. Cuando nos reunimos con otras personas que han cambiado debido a haber cultivado una relación con Dios, la fe puede germinar en nuestro propio corazón. De modo que lo que puede ayudarnos no es el acto de asistir a la iglesia, sino lo que sucede en nuestro corazón cuando estamos dentro de ella. Por supuesto, no tenemos que ir al local de una iglesia para comunicarnos con Dios. Él está en todas partes y podemos hablar con Él a cualquier hora. Sin embargo, las emociones fuertes como el enojo y la amargura pueden levantar un muro que impide que estemos conscientes de la presencia de Dios. Si bien fue el padre de su hijo el que hizo algo malo, usted se está lastimando solo a sí misma cuando se niega a perdonarlo. El no perdonarlo causa la amargura y el enojo que usted siente. Claro que él no merece que se le perdone, así que usted puede optar por guardarle rencor el resto de su vida. Sin embargo, de hacerlo así, la consumirá esa amargura y tanto usted como su hijo seguirán sufriendo. Le recomendamos que lea el caso 347 en conciencia.net a fin de aprender algunas estrategias sobre cómo volver a sonreír. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 503.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi novia es madre soltera de una bebé de 6 meses. Tuvo un embarazo no planeado con una persona a la que no ama. Fue un mal noviazgo. Ella decidió romper la relación sin saber que había quedado embarazada. El papá de la niña quiere estar con las dos, pero mi novia, con el apoyo de su familia, decidió que no podían estar juntos porque sería un sufrimiento vivir al lado de él. Mi novia y yo nos amamos y yo amo también a su hija. Pensamos casarnos. ¿Debemos dar ese paso? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, nos alegramos de que comprenda que debe considerar varios factores antes de tomar esta decisión. Nosotros creemos que Dios diseñó el matrimonio para el beneficio de parejas que se aman, como también a fin de proveer un ambiente seguro en el que puedan crecer los hijos. Sin embargo, eso no quiere decir que el matrimonio sea necesariamente la mejor opción en todos los casos. En primer lugar, le daremos un consejo no solicitado por usted. Si ya tiene una relación íntima con su novia, le rogamos que no siga así. La razón principal de este consejo es que creemos que Dios diseñó el acto sexual como una expresión de amor entre esposo y esposa. Cuando los novios mantienen una relación física antes de casarse, se altera para siempre la dinámica y la comunicación entre los dos. Lo animamos a que lea los casos 270 y 525 en conciencia.net para más información al respecto. El factor más importante en la respuesta a su pregunta es el padre biológico de la niñita. Usted dice que él quiere estar con la novia suya y la hija de ellos. Eso significa que él quiere formar parte de la vida de la hija y aunque su novia lo ha rechazado a él sentimentalmente, no sería correcto que ella impidiera que la hija mantuviera una relación con su padre biológico. A no ser que su novia pueda probar que el padre biológico de la niñita es un hombre peligroso o un delincuente, él tiene derecho y responsabilidades ante la ley. De modo que su novia tendrá que comunicarse con el padre de la niña periódicamente para que él pueda cultivar una relación paternal con la hija. Si ellos dos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a los pormenores, es posible que sea necesario que un tribunal elabore un acuerdo en cuanto al régimen de visitas y a los pagos para la manutención de la hija. Es probable que el padre biológico lo resienta y es posible que descargue su frustración en la novia de usted cuando ellos se comuniquen. También es probable que no estén de acuerdo en cuanto a los pormenores del régimen de visitas. Y cuando él vaya a recoger a la niña para las visitas, pudiera hasta ser agresivo o amenazante. Por todas esas razones, le recomendamos que espere por lo menos 2 años antes de considerar el matrimonio con su novia. Durante ese lapso de tiempo, la relación entre la niñita y su padre biológico podrá desarrollarse y su novia podrá tomar las medidas necesarias para lograr que él pague la manutención de la hija. Al cabo de 2 años, usted tendrá una considerable cantidad de evidencia de los problemas que son inevitables en semejante situación. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 583.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 11 años empecé a convivir con una mujer con quien tuve una hija que ahora tiene 4 años, pero hace poco ella me confesó que me fue infiel en 2 ocasiones. Eso me destrozó y ella se fue de la casa junto con mi hija. Siempre fui responsable en el hogar y nunca le fui infiel a ella. Después de eso, caí en depresión, pero busqué la ayuda de Dios y me fortalecí espiritualmente. Sin embargo, temo por mi hija, por el mal ejemplo de su mamá. Quiero recuperar a mi hija, pero ella dice que quiere estar con su mamá. Temo pedir la custodia por la vía legal porque la niña podría extrañar a su mamá. Además, no cuento con el dinero para pagar a un abogado. ¿Qué debo hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho la situación en que se encuentra y sobre todo la de su hija. La vida de ella ha sido destrozada. A una niña de 4 años no debe preguntársele con quién quiere vivir, ya que es demasiado pequeña para comprender todo lo que eso implica. Cada vez que usted hable con su hija, en vez de hacerle preguntas, sería mejor que le asegurara que el amor que usted le tiene es constante e incondicional. Nosotros no somos abogados y no podemos dar consejos legales. Sin embargo, en la mayoría de los países a usted se le podrían conceder derechos de visitas o custodia compartida y ninguna de esas opciones separaría a su hija de la mamá. Y es probable que haya una manera de lograrlo por medio de los servicios sociales en vez de tener que contratar a un abogado privado. Usted necesita investigar, hacer muchas preguntas y hacer lo necesario para asegurarse de que pueda seguir teniendo una relación con su hija. Ella lo necesita a usted en su vida, de eso no hay duda alguna. Hay estudios que han demostrado que en el caso de los niños que no tienen una relación con el papá, es mucho más probable que consuman drogas, tengan relaciones sexuales con distintas personas y hasta sean encarcelados. Usted no tiene la obligación de tratar de salvar su relación con la madre de su hija, ya que la infidelidad y las actitudes de ella bien pudieran ser obstáculos infranqueables. Sin embargo, por el bien de su hija, usted sí tiene la obligación de cultivar una relación amistosa con esa mujer. La verá cuando visite a su hija y cualquier hostilidad o enojo de su parte hará que esas visitas sean mucho más difíciles. La madre de su hija pudiera manifestar hostilidad o enojo, pero aunque usted no puede controlarla a ella, sí puede controlar su propia actitud, conducta y lenguaje. Comprendemos que seguir nuestro consejo es muy difícil, así que sabemos que le parecerá un gran desafío. Por eso necesita la fortaleza sobrenatural que Dios puede darle para lograrlo. Por sí solo, tal vez sea imposible, pero para Dios todo es posible si usted se vale de su divina fortaleza y sabiduría. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 585.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace poco mi esposo descubrió que mi hija de 11 años ha visto imágenes pornográficas en la internet. Al preguntarle, ella dice que escuchó hablar de eso a sus compañeros y por eso lo buscó.
Nosotros ya habíamos hablado con ella de los cambios en su cuerpo y todas esas cosas, y creemos haberle dado la confianza para hablar del tema. Siempre hemos restringido el acceso que tiene a la Internet, pero ella se las ingenió para ver esas cosas. Leemos la Biblia, hablamos del amor de Dios y del pecado, y asistimos a la iglesia. Quiero ayudarla a fomentar en ella respeto sano para sí misma y para su cuerpo. ¿Podrían aconsejarme?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en primer lugar, es importante tener la debida perspectiva sobre este asunto. Es completamente normal que los preadolescentes sean curiosos. También es normal que los adolescentes y preadolescentes compartan información con sus amistades. Antes de que hubiera Internet, los adolescentes veían imágenes como estas en revistas. Por eso es importante que no trate este asunto de un modo que haga que su hija piense que usted o Dios la condenan por lo que no es más que curiosidad normal. ¿Le advirtió usted alguna vez a su hija que no viera esa clase de imágenes? Es probable que no, ya que no esperaba que resultara ser un problema a tan temprana edad. Si usted nunca antes le había dado instrucciones, entonces ella no estaba siendo desobediente. Pero ahora sí debe, por supuesto, advertirle que no vuelva a ver esas imágenes. Su hija no puede borrar de la mente lo que vio, así que es muy normal que ella tenga muchas preguntas. Nos alegramos de que usted comprenda la importancia de crear un ambiente en el que ella pueda hacer sus preguntas de modo que sea menos probable que reciba esa información de parte de sus amistades. Usted dice que ha hablado con ella antes acerca de los cambios en su cuerpo y ese es un magnífico punto de partida. Pero ahora hace falta que lea libros con ella escritos precisamente para adolescentes por autores que creen en Dios y en su plan perfecto para nuestra vida. Esos libros presentan el sexo como algo muy especial, reservado exclusivamente para parejas casadas. También es muy bueno que ya tenga la costumbre de leer juntas la Biblia y hablar acerca del amor de Dios. En ese contexto, es importante que a su hija se le enseñe que Dios creó nuestro cuerpo y que creó el sexo. Su plan perfecto era que fuese hermoso y no sucio e indecente. No obstante, cuando como seres humanos optamos por hacer caso omiso del plan de Dios, el sexo puede ser la causa de la ruptura de matrimonios, hogares y vidas. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 602.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Tengo 34 años y estoy casada. Mientras fui soltera, jamás tuve en mis planes ser madre porque los niños me causaban disgusto. Pero ahora soy madre de dos hijos. Desde que nació mi hijo mayor, que ahora tiene 3 años, siempre he tenido malos pensamientos en contra de él. Si lo atropellan, si estoy con una tijera y puedo herirlo, o si le causo daño de cualquier otra forma. Le pido perdón a Dios, pero siempre vuelvo a tener malos pensamientos contra mi hijo a pesar de que lo amo con locura. No sé si esto es normal.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegramos de que nos haya pedido consejo. Le rogamos que tome muy en serio lo que tenemos que decirle. Aunque nadie tenga que ceder a la tentación, el ser tentado es normal. Todo el mundo es tentado de alguna manera. Los hijos son tentados a desobedecer a los padres,
Por su parte, los padres, cuando se enojan, son tentados a castigar con demasiada severidad a los hijos. Y los ricos y los pobres, por igual, son tentados a ganar un poco más de dinero, reduciendo la calidad de sus productos o malversando fondos. Entonces, ¿cuándo deja de ser normal la tentación? Usted dice que ama con locura a su hijo. Eso es lo que usted piensa conscientemente. Pero ese amor no concuerda con la tentación que siente de hacerle daño, que forma parte de su mente inconsciente. Es como si en su cerebro hubiera una guerra librándose entre lo consciente y lo inconsciente. Para poder resolverse, esta clase de guerra requiere ayuda profesional. Usted no puede resolverla sola. El hecho de que no deje de sentir esa tentación, pese a lo mucho que desea que no vuelva, indica que la guerra dentro de usted es muy seria y peligrosa. Nos preocupa que el estrés o las circunstancias pudieran darle una ventaja a su inconsciente, de modo que hiciera lo que siente la tentación de hacer, a pesar de que ese pensamiento la espanta. Sus hijos corren peligro, y también corre peligro el bienestar y el futuro de usted. Es preciso que haga una cita de inmediato para una consulta psiquiátrica. Los psiquiatras son médicos que se especializan en ayudar a personas que no pueden ayudarse a sí mismas debido a problemas complejos. Usted ha hecho lo correcto al pedirle a Dios que la perdone por todo lo malo que haya hecho. El ser tentada no es algo que puede controlar, así que Dios no la condena por las tentaciones. Pero si usted llegara a ceder a cualquier tentación y la llevara a cabo, con eso en definitiva pecaría contra Dios. Si bien Dios tiene el poder para curar milagrosamente toda enfermedad, la mayor parte del tiempo Él espera que consultemos a los médicos y hagamos lo que podamos nosotros mismos en beneficio propio. Le imploramos que busque ayuda psiquiátrica tan pronto como sea posible y que se someta al tratamiento que se le prescriba. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 688.